Quiero continuar esta mañana con el tema que está en mi corazón, que ha estado en mi corazón por varios años. Y así es el Señor, así es el Espíritu. Comienza a poner algo en su corazón y va a continuar con la misma tema por varios años. En veces se va a comenzar la tema, después en su mente va a parecer que va a cambiar de temas, después otra vez va a traer, volver la tema otra vez, porque es necesario lo que está compartiendo el Espíritu Santo en su corazón, es necesario para mí. Antes que comenzó a poner este tema en mi corazón otra vez, la primera vez que lo puso en mi corazón era simplemente el ministerio. Después, hace, no sé, 5 o 6 años, no sé. Después hubo un tiempo y comenzó a poner en mi corazón más claro el aparecer de Cristo andando en luz. Y de ahí comenzó, y no sé a cuál, 2008, en ese año, 2008, en el año 2008. Y lo recuerdo porque estábamos en una conferencia y ahí comenzó el Señor poniendo en mi corazón el aparecer de Cristo y qué tan necesario es de llegar de un entendimiento de un niño a un entendimiento de un hijo. Y eso, el cambio no es cuando estudiamos naturalmente y nos llenamos de escritura o de doctrina tantamente que ya estamos llenos y sabemos esto, después somos niños. No. El cambio de un niño a un hijo pasa cuando Cristo es revelado en nuestra alma inmediatamente, porque el entendimiento de un niño, como lo estaba compartiendo ayer, es simplemente esto: yo vivo y Cristo me ayuda. Pueden mirar en el natural los bebés, que siempre los padres les están dando a los niños, ¿verdad? Siempre. Y no es una cosa mala, no es un entendimiento mal, no, pero si ese niño no creciera adulto, después los padres dijeran, algo está mal con este niño o niña, hay que hablarle a un doctor, ¿verdad? No hay niños de 80 años, ¿verdad?, caminando así, tan grande así, dijéramos, algo está mal, tienen algo mal, ¿verdad? Pero sí les digo esto, sí hay niños en el cuerpo de Cristo que tienen 50, 60, 70, 80 años y todavía siguen como niños. Les quiero enseñar algo. Pero ¿por qué seguimos como niños? Yo digo esto, es porque, muy serio, el religión, cristianismo, la humanidad presenta algo menos de Cristo, menos de la persona de Cristo. Presenta acerca de Cristo, pero no presenta la persona de Cristo. Presenta como el antiguo pacto, un Dios de lejos. Pero el nuevo pacto es un Dios cerca, de dentro. Y lo miramos ayer, creo, en Ezequiel. Voy a poner mi espíritu dentro. Va a entrar mi espíritu dentro de la casa. Dentro. Esa es la diferencia. Hasta cuando Jesucristo estaba andando con sus discípulos, Él mismo era el nuevo pacto, pero ellos estaban en un antiguo pacto. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba en un lugar y sus discípulos estaban en otro lugar, ¿verdad? En ese momento, cuando estaban andando con Cristo, ellos no eran salvos, ellos no eran nacidos de nuevo. Solamente por la obra de la cruz Cristo mismo abrió la puerta para cualquier, para entrar al mismo comunión. Yo en mi Padre y mi Padre en mí. Usted en mí y yo en usted. Y vamos a ver esos versículos, no sé si en esta clase o la, el siguiente clase. Ahí, hablando de clases, no se olviden de ahora en la noche vamos a tener una reunión de preguntas y respuestas. Si han tenido preguntas, vamos a apúntalos y vamos a ver si el Señor nos da respuesta. Y como les dije ayer, la respuesta siempre va a ser Cristo. Siempre, siempre va a ser Cristo, no como nosotros lo entendemos, sino como el Padre lo conoce. Es más mejor como el Padre lo conoce, porque el Padre conoce el Hijo perfecto. Su conocimiento es perfecto, nuestro conocimiento falta. Pero quiero, mire, mirar en el libro de Génesis capítulo 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Vacía, gracias, perdón. Y las tinieblas, tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La situación, Dios creó una creación natural y estaban las tinieblas. Pero el Espíritu de Dios se movía. Bueno, y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Este es testimonio, un testimonio de una realidad en Cristo. Ahora, quiero que miremos 2 Corintios. Creo que es capítulo 5. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo... Y ayer hablamos del momento que usted recibe salvación, el momento que usted recibe Cristo, el momento que usted recibe vida, Cristo está en usted. Cristo está morando en usted. Y por el... Por la realidad que Cristo está en usted, usted está en Cristo. Usted no podría estar en Cristo si Cristo no estuviera en usted. Pero por la razón de que Cristo está en usted, usted está en Cristo. Es de Dios. Es una obra de Dios. No es de nuestra obra, es la obra de Dios. La obra del Espíritu. A lo mejor podemos entender eso, a lo mejor no podemos entender eso. Nuestro entendimiento no cambia nada, ¿se acuerdan? No importa nuestro entendimiento, porque nuestro entendimiento va a cambiar, pero el entendimiento de Dios no va a cambiar. Él conoce su Hijo en realidad, perfecto. Él conoce su Hijo perfecto. Somos nosotros los que no conocen su Hijo perfecto. Pero nos trae el Espíritu para esa sabiduría. Un hombre perfecto, el cual es Cristo. Bueno, seguir con el versículo, seguir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva creación. En Génesis miramos una creación natural, que testificaba de que de una nueva creación. Ahora, ¿qué es la primera cosa que hace el Espíritu de Dios en su creación? Lo miramos en Génesis. La primera cosa, cuando hay una creación, la creación natural, cuando lo hizo Dios, la creación natural, la primera cosa que hace el Espíritu de Dios es que sea la luz. ¿Cuál es la obra del Espíritu de Dios primero que hace en nuestros corazones, en nuestras almas? ¿Cuál es la primera obra del Señor que hace en su nueva creación. Que sea la luz. Que sea la luz. ¿Para mirar qué? Para mirar la luz de la nueva creación. Para mirar la nueva creación. Para mirar la vida de la nueva creación. Hermano, hermana, es para mirar a Cristo Jesús. Nada menos de Cristo. Nada menos de Cristo. El Espíritu Santo trata y trata y trata con nuestros corazones, con nuestras almas, hasta que vuelven al Señor. No va a cambiar. Nunca va a cambiar. Sigue tratando. Sigue tratando. Yo he aparecido a ti para este propósito, para constituirte como testigo y ministro de esto, de lo verme y de lo seguir de verme. No va a cambiar. Es cada vez que, oigan, cada vez que nuestro corazón, de los que ya somos salvos, de los que ya tenemos salvación, de los que ya tenemos Cristo, cada vez que nuestro corazón se vuelve al Señor, es como la día. La luz amanece. Es la aurora de la día. Miren, ahí se mira. Otra vez en Génesis capítulo 1. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios a la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día. Y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, la primer día. De tarde, ¿cómo dice? Perdón, me olvidé. Fue la tarde y la mañana un día. De la tarde a la mañana, un día, la primer día. De la tarde, de las tinieblas a la luz, la primer día. De las tinieblas a la luz, la segunda día. De las tinieblas a la luz, el tercer día. Oigan como dice el hermano Pablo, andando en la luz, andando día por día en el conocimiento de Cristo. Nuestra mente está renovada día por día, día por día. Aparecer de Cristo por aparecer de Cristo. Aparecer de Cristo a aparecer de Cristo. Cada vez que su corazón se vuelve al Señor, Cristo aparece. Es como un día nuevo. ¿Por qué? Porque estamos en la día que Cristo es. Pero para nosotros, mira, se quita el velo. No de nuestro ojo natural, sino del ojo del corazón. De nuestro entendimiento. Cada día, andando en la día, andando en la luz, cada día, cada vez que su corazón se vuelve al Señor, cada vez. Esto es la obra del Espíritu. Y lo vamos a ver ahorita en unas escrituras. Esto es la obra del Espíritu. No es una obra de fuera, sino es una obra de dentro. ¿Por qué? Porque Cristo está dentro. Para los que son salvos. Si no son salvos, si la persona no es salva, después Cristo está en un lugar, ellos están en otro. Tienen que ser salvos. Tienen que recibir vida. Porque están muertos. Bueno. Quiero decir también esto. El Espíritu Santo no va a debatir con nuestros pensamientos. Debatir, ¿verdad? No va a debatir con nuestros pensamientos. No. ¿Por qué? Porque Él sabe que nuestros pensamientos son falsos. Son de nuestra imaginación. No sé si lo estaba compartiendo ayer durante un clase o hablando con unos hermanos. Pero si yo estoy ciego en el natural, usted me puede decir, no, pues Jimmy, toma el libro y ábrelo y lee de ahí. Pues yo nunca he mirado un libro. Es que mi entendimiento, mi imaginación va a dar un dibujo de lo que es un libro. Va a dar un dibujo de que es de abrir un libro. Pero ¿cómo es de abrir? Yo no sé qué quiere entender de abrir. A ver, a lo mejor, a ver, un libro, ahí me lo ponen en el mano, bueno, está guardado, sí, pero ¿qué es guardado? ¿Qué? Pues tiene cuatro esquinas, pues ¿qué es una esquina? pues ábrelo. Bueno, ¿qué quiere entender abrirlo? Nunca, no sé, pues ábrelo con las manos, pues ya lo tengo. O, pues, ¿qué es tenerlo? Tómalo, ya lo tomaste, pues, a ver, bueno, ¿verdad? Tómalo. No tengo un concepto de tomarlo. Pues me dijeron que tomara la agua y lo tomé, pues no puedo tomar esta cosa. Pues léelo. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere entender? Léelo. Mi concepto es falso. ¿Por qué no lo miro? ¿Por qué no miro el ejemplo? Yo tengo un concepto en mi mente que es falso, del concepto de la persona que lo mira. Así es el Espíritu Santo. Así es el Espíritu Santo. Él mira al Hijo. Él conoce al Hijo perfecto. El Padre mira a su Hijo siempre. Comunión cara a cara con su Hijo perfecto. Él conoce a su Hijo perfecto. Nosotros somos los que no conocemos al Hijo perfecto. Déjame decirlo de esta manera. Nosotros somos los que no conocemos perfecto al Hijo perfecto. ¿Se entiende? Pero para crecer en el conocimiento del Hijo, para crecer en el conocimiento de la cabeza del Hijo, cuál es Cristo mismo. Pero ¿cómo vamos a crecer? De día a día, de día a día. Nuestra mente va a ser renovada. De día a día, de aparecer a aparecer. Cada vez que Cristo, cada vez que nuestro corazón le da lugar al Espíritu Santo y vuelve al Señor, cada vez aparece Cristo, aparece la luz de la vida. Hay muchos, muy serio, hermano, hermana, que no han experimentado su primer día. Y Dios no nos eso no es su propósito para nosotros. Su propósito para nosotros, para nuestra alma, es experimentar cualquier día, toda día. Fueron 7 días, ¿verdad? De creación natural. 7 no es un número especial o mágica o algo así. 7 quiere entender perfecto, cumplido, ya, cumplido, cumplido. Quiere el Señor que nosotros experimentamos cada día en su cumplimiento que es Cristo. Perfecto, como dice en los proverbios, cuando amanezca la día, hasta la día perfecta, ¿verdad? Más brillante, más brillante, más brillante, más brillante. Cada vez que nuestro corazón le da lugar al Espíritu Santo y nuestro corazón se vuelve al Señor, lo miramos. Miramos el mismo Cristo, pero para nosotros es más brillante, más grande que lo entendíamos antes. Cada vez, y así debe ser. Mire, los que somos salvos, Dios no nos va a dar más de Cristo. No nos va a dar más de Cristo. No, no, no. Nos dio un Cristo perfecto, completo. Lo que va a hacer, nos va a dar el entendimiento del Cristo que hemos recibido. Y ese entendimiento va a crecer. Lo escribí hace rato. Sí, Dios no nos da más de Jesús. Él nos va a enseñar la grandeza del Cristo que mora. La grandeza. Pero muchas veces tenemos un concepto, y es solamente un concepto de Cristo Jesús, y es muy pequeño. Muy, muy, muy pequeño. Porque el concepto, como les dije, no es de luz, es de las tinieblas, de lo que imaginamos. Pero viene el Espíritu Santo, y como les dije, Él no va a debatir con nuestros conceptos, Él no va a debatir con nosotros, Él no va a decir, mire, hermanos, usted cree esto, pero esto lo voy a decir, le voy a decir la verdad, y a lo mejor puede entender, oh, yo sé cómo estás entendiendo, y ese entendimiento también, sí, se puede ser. No, él no hace eso. Es una obra de vanidad haciendo eso. Yo no, a mí no me gusta, miren, a mí no me gusta personalmente la palabra, a mí no me gusta, ¿dónde está? Debatir con otros. No me gusta. No me gusta debatir con los que no son salvos, no me gusta debatir con los que sí son salvos. ¿Por qué? Porque nadie gana. Nadie son victoriosos. Pero según, mire, con los, pues no voy a hablar de los que no son salvos, porque somos salvos aquí. Pero con los que somos salvos, mire, viene uno. No, pues Jimmy, mira, yo te voy a enseñar estas palabras. Aquí está escrito en la escritura, y que esto y lo otro, y que esto y lo otro. Mire, eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es la verdad, eso es lo que yo entiendo, esto es lo que yo pienso. Lo que yo creo. Ahora dígame usted lo que usted cree. Si yo le dijera lo que yo creo, usted va a enseñarme otro versículo para decir que yo soy incorrecto, para que usted ganara una lucha, ¿verdad? Pero realmente, ¿quién ha ganado? Nadie. Nadie. Porque el resultado de esa cosa no es que nuestros corazones han vuelto al Señor para mirar el rostro, la cara de Jesucristo. No. La meta de algo así es para decir, yo estoy correcto, usted está mal. Eso es algo de la carne. El Espíritu Santo no hace eso. No hace eso. Cuando el Espíritu Santo está tratando con nosotros, ay, hijo, nuestros conceptos, pero Dios, yo creía esto y esto es lo que yo creo. ¿Cómo me estás diciendo esto? Él simplemente presenta a Cristo. Como los la reina Seba. Saba. La reina Saba. Y les dijeron de Salomón. La grandeza de Salomón. Hemos visto, todos los que lo miraron le dieron un testimonio verdadero de Salomón, su grandeza. Salomón es tipo de Cristo resucitado, el Cristo resucitado, un testimonio perfecto. Que en sus oídos de lo que estaba oyendo la reina pudiera decir, no, pero mire, esto es lo que creo yo, y lo que usted me está diciendo es algo diferente, pero mire, yo le voy a enseñar lo que creo y le voy a decir que usted es mal y yo estoy correcta. ¿Qué hizo? No, dejó que el testimonio hiciera su obra en ella. ¿Por qué? Porque después dice, no sé si dices si que se levantó, pero lo que hizo ese fue, se levantó y se fue a ver a Salomón por ella misma, con un propósito de ver el rey, de ver la faz, el rostro del rey. Así viene el Espíritu Santo. Si quieren obrar juntamente con el Espíritu, tienen que saber qué es la obra del Espíritu. Él va a presentar Cristo siempre. Él no va a debatir con nuestros conceptos. Yo tengo, hermano, hermana, conceptos religiosos. Yo lo sé. ¿Por qué? Porque cada vez que mi corazón se vuelve al Señor, ¿qué? ¿Va a correctar mis conceptos? No. Va a presentar sus hijos, su Hijo, Jesucristo. Va a presentar el Hijo resucitado, Cristo resucitado. Y va a haber luz. Y ya no va a ser mi mente que tiene mis conceptos, sino en luz está presente, y lo miro que está presente, la mente de Cristo. Obrando en mí. Gobernando en mí. Y después ese concepto, yo lo miro. En luz se mira lo que es tinieblas, ¿verdad? pero en tinieblas no se mira, no se puede mirar la diferencia. Hay que tener luz, tiene que estar la luz presente. Para hacer un juicio, tiene que haber luz. ¿Por qué? Porque en la luz hay vista. Como ahorita está el sol, ¿verdad? Pueden mirar, pueden hacer un juicio. Hay un juicio, ¿verdad? Pueden, porque de lo que miran, pueden decir, yo tengo un juicio, aquí estamos sentados y Jimmy está parado. Eso es un juicio. Porque usted mira algo. ¿Pero por qué usted puede mirar algo? Porque hay luz. Si estuviera este cuarto todo en oscuridad de noche, donde no pudiera hacer nada, pudiera hacer un juicio también, pero no si era un juicio justo. Pueden decir, no, pues yo creo que estamos sentados, pero en realidad yo no puedo ver nada. Yo estoy sentado. A lo mejor algunos están aquí, a lo mejor no están aquí, yo no sé, no los miro, ¿verdad? Solamente en luz hay un juicio justo. Bueno, es que el Espíritu Santo no va a debatir con nuestros conceptos. No. A él no le importa qué es nuestro concepto. No le importa. Porque si no es Cristo, ¿qué nos vale? Nada. Si no es Cristo, no importa. Cristo, no Cristo. Vida, no vida. Luz, tinieblas. Presenta la realidad en la persona de Cristo. Cristo, luz, verdad. Él no va a luchar con nuestros conceptos. Para nosotros se va a sentir como una lucha, ¿verdad? Él no está luchando. ¿Pero por qué es una lucha? Porque nosotros estamos tratando de cuidar, guardar, mantener nuestros conceptos, cuando simplemente viene el Espíritu Santo presentando al Hijo. Sé cómo decirlo en inglés, pero no sé si se traduce muy bien en español. Es más bien de irnos con el Espíritu Santo, de seguir en paz, ¿verdad? Peacefully, pasable, pasable, peaceably, apacible, es más tranquilo de andar con el Espíritu Santo tranquilamente, pasible. ¿Sí? Que estar no, luchando. él no va a debatir con nuestros conceptos, con nuestras ideas. No va a luchar con nuestros conceptos, ¿no? Él simplemente presenta a Cristo. Al que quiere conocer el Cristo que Él presenta, bien. Al que no quiere conocer el Cristo que Él presenta, bien. ¿Cómo fue cuando Cristo estaba andando por la tierra? Sí, fui andando y había mucha gente y solamente decía, sígueme. ¿Qué decía? Oh, por favor, sígueme. No. Usted tiene que seguirme porque no. Sígueme. El que le sigue es bienaventurado, es más bien para esa persona, es más bien para esa alma. El que no, va a perder. Así es el Espíritu Santo. No va, trata con nuestro corazón. Sí va a seguir tratando con nuestro corazón, para que nuestro corazón se vuelva el Señor. Y si nos quedamos ahí sentados, mira, así como un niño. ¿Sí? Así nos ponemos en veces, como un niño, enojados. Ven, hijo, ven, hija. No quiero. nos va a dar tiempo para pensarlo. Y ese tiempo es muy oscuro. Y después va a venir otra vez. Sigue otra vez. Ven. Sígueme. Déjame mostrarle Cristo su salvación. Cristo su vida. Déjame darle luz. Bueno, sí. Sí, Señor. Sí, Señor. Nos levantamos. Nos quitamos la tierra. La tierra. Y le seguimos. Es tan fiel el Espíritu Santo al Cristo Jesús. El Padre es fiel a su Hijo. El Padre es fiel de declarar su Hijo. El Espíritu Santo es fiel de declarar Cristo. Vamos a ver. Es que hay que darle lugar al Espíritu Santo cuando Él trata con nuestros corazones, porque trata con un propósito, para que nuestro corazón se vuelva al Señor y sin velo, con cara descubierta, mirar la gloria que haya, el conocimiento, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios que está presente en su templo y en la faz de Jesucristo. Muy simple. Juan capítulo 16, versículo 12 a 14. Aún tengo, este es Jesucristo hablando con sus discípulos. En ese momento, sus discípulos tenían una relación con Cristo de antiguo pacto. ¿Por qué digo eso? Porque Cristo estaba en un lugar, sus discípulos estaban en un lugar diferente. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él es la guía. Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él es el que nos muestra Cristo. Es una obra del Espíritu. Esto es su obra. Si queremos obrar juntamente con el Espíritu, hay que saber qué está haciendo el Espíritu Santo. ¿Verdad? El Espíritu Santo está haciendo algo nuevo, de un nuevo pacto, algo de dentro. Mire, yo no puedo tocar su alma, yo no puedo tocar su corazón, porque eso es algo nuevo. El Espíritu Santo puede. Él puede ser lo que hombre no puede ser. No, Señor, pero es tan imposible. Es lo que le decían. Creo que fue Pedro o otros de los discípulos. No, pues sí, si tiene que ser uno, todas estas cosas para ser salvo es imposible para el hombre. Y si es imposible para el hombre, pero para Dios no hay nada imposible. Es milagro de Dios, oigan, es milagro de Dios de ser nacido de nuevo. ¿Sí? Porque no es de carne, de sangre, sino de Dios. Es milagro de Dios de ser nacido de nuevo. También es milagro de Dios que sea la luz, revelar Cristo en donde Él está, en su templo. Eso también es milagro de Dios. Un gran milagro. Le dijo a Jesucristo, no lo tengo en mis notas, pero lo leo, a Nicodemo. A ver si lo encuentro el versículo. Verdad, ay, tan lindo. Mira, ¿se acuerdan lo que estaba diciendo en Génesis de la creación? La primera obra, la primera cosa que el Señor hace en su creación, que sea luz. Este es San Juan capítulo 3, versículo 3. Está hablando Jesucristo con Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pues dicen, ay, sí, el reino de Dios. El reino de Dios está declarado en el Antiguo Testamento. ¿Pero qué es de lo que se declara el Antiguo Testamento? Cristo. ¿Qué es el reino de Dios? En donde está Cristo presente, en donde Él es Señor y donde Él está gobernando. Él es gobernador en luz. No en tinieblas, sino en luz. Pero el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay propósito del nacimiento, hay propósito de nacer de nuevo, de ver el reino de Dios, de ver el Cristo de Dios. Viendo el Cristo de Dios, el reino de Dios está presente. Oigan, por favor, óigame. El momento que somos nacidos de nuevo, el momento que somos salvos. La palabra nacer de nuevo, así es. De cierto, el que no naciere de nuevo, quiere entender nacer de arriba. Escudriñalo. De arriba, pues, ¿qué es de arriba? Cristo es arriba. Nacer de Cristo. El momento, oigan, el momento que somos salvos, el momento que somos nacidos de nuevo, el reino de Dios está en nuestro alma. ¿Por qué? Porque Cristo está en nuestro alma. Ahora, la cosa es, estamos en el reino porque el reino está en nosotros. Estamos en Cristo porque Cristo está en nosotros. La pregunta es simplemente esta. ¿Estamos gobernados en el reino o no? ¿Andamos como hombres y mujeres con entendimiento o andamos como niños no gobernados? Todo viene en luz, hermano, hermana. Todo es tan simple en Cristo. Todo es tan simple. No es la obra de humanidad, no es la obra del hombre, sino es la obra del Espíritu de Dios. Es una obra de Dios. Muy simple. Yo no puedo hacer esto, usted no puede hacer esto, porque con el hombre es imposible, pero con Dios todo es posible. No es imposible con Dios. No es imposible con Dios. No es imposible con Dios. Solamente busca el Espíritu Santo, el que le va a dar lugar. El que va a decir, sí, Señor. Sí, yo no entiendo todo esto. Es mucho para mi cabeza, yo no lo entiendo. Pero siento, y solamente cuando el Espíritu Santo está hablando a su corazón, a su alma, usted lo conoce. Porque yo lo conozco. Personalmente yo lo conozco. Usted lo conoce. Usted cuando el Espíritu Santo está tratando, usted lo conoce. Usted lo conoce. Cuando comienza a tratar, déjenlo. Dile, Señor, yo no sé lo que está haciendo, pero sé que el fin, que la meta es Cristo. Es que sigue. Hace en mí lo que se tiene que hacer. Si yo tengo que hacer algo, enséñame lo que hay que hacer. En veces el Señor, para mí, cuando está tratando conmigo, yo estoy orando, a ver, Señor, no sé, ¿hay algo que yo puedo hacer? En veces, no les digo que todo el tiempo, en veces dice, bueno, leo una escritura. Bueno, ahí comienzo leyendo una escritura. Y voy solamente leyendo una escritura, y de esa escritura viene un pensamiento de otra escritura. Voy a la otra escritura, viene el pensamiento de otra escritura. Y a fin, cuando miro la escritura, miro un dibujo de Cristo tan hermoso. Y se alegra mi corazón. Y después digo, gracias, Señor. Porque es un milagro de mirar a Cristo en la escritura. Es milagro de Dios. Pero no nos debemos de quedar ahí. Ahora, Señor, este Cristo que usted me ha mostrado, que usted me ha dejado mirar en su escritura, revélalo en mí, porque está en mí. Usted me lo está enseñando de esta manera, para yo conocerlo en realidad, para experimentarlo realmente en nuestro propio corazón, porque ahí está, revélalo en mí, ahora lo quiero mirar, ¿verdad? Soy yo el testimonio de las Escrituras. En mi corazón nació una expectativa para mirar el mismo Cristo. Ahora, revélalo en mí, lo quiero mirar. No con el ojo natural, porque aquí lo miré con el ojo natural, sino con el ojo de entendimiento, el ojo de mi corazón. ¿Por qué? Porque si lo mira con ojo natural, es de manera del antiguo pacto. Viene y se va. Como la gloria de Moisés en su cara, se iba. No permanecía, perecía, se fuía, ¿verdad? Pero la gloria de Dios que está presente en usted, hermano, hermana, permanece. No se va a ir, no se va a ir. La canción, el Señor está en su templo, no va a salir, no va a salir. Hay que decirle, Señor, revela a su Hijo en mí, revela la gloria de Dios que está presente en mí, porque ahí está, de acuerdo de su testimonio. Hay que mirar a Cristo. Bueno, vamos a ver. Seguir. Algunos de ustedes escudriñaron la palabra cuando estaba yo hablando ayer del gran llamamiento. Yo lo escudriñé. Está en Filipenses capítulo 3, versículo 14. En el español se le dice supremo llamamiento. El supremo. Esa palabra es número 507, el Strong's. Aquí está un Strong's concordancia, ¿verdad? ¿Ya lo han visto, un concordancia? ¿Los usan? Bueno, ¿lo saben usar? No, ahorita lo vamos a usar. ¿Quiere entender el sumo llamamiento? La palabra llamamiento, ¿quiere entender? Oigan, arriba, alto, hacia al alto, lo alto, arriba. El sumo llamamiento, arriba. ¿Sabían eso? ¿Sí o no? ¿No? Yo lo sabía. Por eso les decía, el sumo de arriba, el alto, sí. En veces estoy mirando, yo cuando leo la escritura, en veces miro una palabra que no entiendo o que se me viene en mi mente, me gustaría ver, a lo mejor, ¿qué quiere entender esta palabra? Y después lo escudriño. Uso mucho el Strong's, diferentes léxicos, uso Thayer's, no lo tienen en español de lo que yo lo sé, pero uso muchos léxicos. Pero es muy bueno cuando tiene una pregunta de escudriñar la palabra o el frase o el versículo. Quiero también que miremos. Sí, el gran llamamiento. Eso es lo que queremos, hermano, hermana. Queremos el gran llamamiento. No queremos el supremo llamamiento. Así, supremo llamamiento. No queremos el llamamiento de abajo, ¿verdad? Queremos el llamamiento de arriba. Porque siempre está. Es como la palabra llamamiento es como invitación. Invitación. ¿Para qué? Para entrar en nuestro entendimiento, para experimentar en nuestro corazón, en nuestro alma, en donde en realidadmente estamos, en Cristo. Esa es la invitación. Así viene el Espíritu Santo, invitándonos. Sígueme. Y al que le sigue. Está la invitación. Unos van a responder, otros no. Pero los que responden, vuelven su corazón, se quita el velo, con cara descubierta. La gloria de Dios, la faz de Jesucristo. En la faz del rey se encuentra la vida. El conocimiento de la vida. La iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, vamos a mirar en Lucas, capítulo 11. Versículo 29 a versículo 36. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala. Lucas 11, versículo 29 a versículo 26. 36, sí, mucho leer. Esta generación es mala. Estaba hablando de la en ese momento estaba hablando Jesucristo de la generación de los judíos que ya tenían un ley de judíos, sus preceptos, ¿esa es la palabra? Preceptos, que ellos tomaban la ley y dicen: ahora se va a ser así, tienes que ser así. Como un libro más grande que este que hicieron los judíos. Ahora, le dice Jesucristo: esta generación es mala. Demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. ¿Jonás o? Jonás. Jonás. ¿Lo estoy diciendo bien, hermano, o no? Jonás. Jonás. Gracias. Jonás, pero lo dijo como uno que sabe, Jonás. Los otros estaban hablando ustedes y Jonás. Jonás. Yo no sé, a lo mejor están conmigo, yo no sé. Pero hermano, gracias, hermano. Jonás, para que sepan. Bueno. ¿Saben? Después, miren, ¿saben la señal de Jonás? Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. 3 días estuvo, ¿verdad? 3 días. Muerte, sepultado y resucitado. Él mismo fue un señal. Era un tipo de Cristo. La cruz es la señal. Su muerte, su sepultura y su resurrección. Versículo 31. La reina de Sur. Ahí está. Seba. ¿Ah? Saba. Gracias, hermano. Saba. De la que estamos hablando. La reina Saba. Se levantará el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra. Ella vino. Para nosotros, hermanos, hermanas, simplemente es volver nuestro corazón. Porque el antiguo pacto es algo de fuera, el nuevo pacto es algo de dentro. El antiguo pacto, un Dios de fuera, de lejos; el nuevo pacto, un Dios cerca, de dentro. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Cuando le oí, volví, y cuando le vi, caí. El apóstol Juan, libro de Apocalipsis. Para oír. El que tiene oído para oír, que oiga. Pues todos tenemos oídos. El que tiene oído para oír, el oído del corazón, el oído de la alma, que oiga, para responder, volver. Oí, volví, para ver qué? La voz, para ver la voz. Ahí pueden estar diciendo, oh, yo no sé si lo están pensando, pero yo cuando leí eso, para ver la voz, no se puede ver una voz. Estoy hablando, no pueden verlo hablar, pero la voz es Cristo. Cuando le oí, volví para ver la voz que hablaba conmigo y viéndole, caí. Automático, todo, simple en el parecer de Cristo, todo. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Porque Salomón era un tipo del Cristo que estaba presente y del Cristo que está presente. El reino de Salomón era glorioso, pero Cristo en usted es más glorioso. El reino de Salomón se acabó. El reino de Cristo en usted no va a acabar, porque el reino es Cristo mismo gobernando en usted. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenará porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Se arrepintieron. Muchas veces que tenemos un entendimiento, un concepto falso de arrepentirnos, es de que ya no voy a ser esto, ya voy a dejar de ser esto. Eso no es arrepentimiento verdadero, hermano, hermana, porque si usted deja esto, va a levantar esto otro. Si usted deja mirando esto, va a poner su ojo en esto otro. Arrepentimiento verdadero, escudriñalo, es esto. En donde se vuelve de una dirección completamente a otra dirección. El verdadero arrepentimiento no es de dejar o de decir perdón de esto. No, el verdadero arrepentimiento dice: voy a volver al Señor. Y volviendo al Señor, has dejado. Porque el objeto no es la cosa o la situación. En el verdadero arrepentimiento, el objeto es el Señor. Que pase lo que pase, mi corazón ha dado lugar al Espíritu Santo y el objeto es el Señor, es Cristo mismo. Ese es arrepentimiento verdadero, hermano, hermana. Cuando unos están luchando con cosas que, ay, pero esta cosa, este pensamiento, esta acción, no. ¿Qué viene el Espíritu Santo? Y les va a decir: ay, ya no hagas eso, tienes que cambiar lo que haces, tienes que cambiar lo que piensas, tienes que hacerlo esto otro. No, es simplemente declarando Cristo, presentando Cristo, para que en realidad haya un verdadero arrepentimiento. Está presentando el objeto, Cristo. Porque en ese momento nosotros tenemos un objeto falso. Una cara falsa. Sigue tratando al Espíritu Santo para que nuestro corazón se vuelva al Señor. Se quite el velo. Se quite la ignorancia. Se quite el todo en la luz. La luz de Cristo. A ver, ¿en dónde estábamos? El más que Jonás está en este lugar. Nadie, ahora, mire, versículo 33. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Para los que entran a la casa, para los que entran al templo, para los que entran en donde está Dios, vean la luz. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero. Estaba leyendo esto yo y estaba acordándome en donde el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis capítulo 1, miró miró Cristo en medio de los candeleros, ¿verdad? Cuando lo estaba leyendo, para los que entran, los que entran de qué, los que entran de muerte a vida, para los que entran por la puerta que Cristo mismo es, que Cristo hizo en la cruz por su muerte, sepultura y resurrección, para los que entran, para los que se hicieran salvos, para los que recibieran vida, para los que recibieran Cristo, miren la luz. Lo mismo con propósito, hermano, hermana, con propósito, para que los que entran miren la luz, para los que entran en la nueva creación, que haya luz. Primera obra del Espíritu Santo para uno que está salvo, que haya luz. Para los que entran, que haya luz, para que miren la luz. ¿La luz que ellos son? No, la luz de Cristo, la luz que Cristo es. A ver, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. A ver. El último versículo. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Eso es Cristo, hermano, hermana. Quiero escudriñar unas palabras, y ya se me está acabando el tiempo, pero les digo, escudriñar unas palabras, el versículo 34. Cuando un ojo es bueno, lo miré en diferentes traducciones, se traduce también cuando el ojo es bueno, fuere simple, fuere sencillo, está sano, fuera sincero, es el número 573 en Strong's. Lo escudriñé en el Thayer's, y dice aquí, el Thayer's es un léxico griego, en inglés, dice, bueno, realizando, cumpliendo su oficina. El ojo tiene una oficina que tiene que cumplir. Tiene que estar lleno de luz. Si no está lleno de luz, si no está mirando la luz, no está cumpliendo su propósito de existir. Con propósito. También todo tu cuerpo está lleno de luz. ¿Por qué? Porque su ojo está vuelvo a la luz. Está bueno. No está mal enfermo, sino está en sanidad. Bueno, mirando la luz. Mirando la luz, la gloria de Dios, la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nada menos de la gloria de Dios. No quedando corto de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, pero cuando tu ojo es maligno, escudriñe esa palabra también. Es el número 4190 en el Strong's. Lo miré primero en diferentes traducciones. Se puede traducir, es maligno, fuera malo, cuando es malo, si fuere malo. Lo escudriñé en los léxicos Thayer's y Vines. Vines lo tienen en la biblioteca. Este también está en la biblioteca. ¿Quiere entender esto? Lleno de labores. Trabajo. Esfuerzo doloroso. Denotando un mal que causa labores, dolor, tristeza. Pero cuando tu ojo es maligno, cuando tu ojo está vuelvo a algo más, a tu propia cara, está lleno de labores. Porque ya no es Cristo en mí, el entendimiento, sino el entendimiento es yo y Cristo tiene que ayudarme. En el inglés se dice, "Why so downcast, oh my soul?" En los Salmos. No, perdón, no sé dónde está el versículo en los Salmos, pero dice, "¿Por qué tan caído mi alma? Pon tu expectativa en Dios. ¿Por qué tan caída tu alma?" Cada vez que nuestro corazón se vuelve algo más caído. ¿Por qué tan caído tu alma, mi alma? Oh, mi alma, ¿por qué tan caído? ¿Por qué tienes su vista, su mira en lo de abajo y no en lo de arriba, en donde estás? Si habéis resucitado con Cristo, poner la mira en lo de arriba. ¿En dónde estás? Si habéis resucitado juntamente con Cristo, poner la mira, ¿en dónde estás? ¿Dónde se va a aparecer el Señor? ¿En dónde Él está? ¿Dónde está el Señor? En su templo. ¿Cuál es el templo de Dios? El pueblo de Dios. ¿Pero cómo lo vamos a saber? Solamente cuando la luz en su brillanza, cuando la gloria brillante, que está morando en nuestro alma, lo miramos. El que es salvo, la gloria de Dios está presente, está brillando. El velo está sobre nuestro corazón, porque ahí está presente la gloria de Dios, pero no lo miramos. ¿Por qué no lo miramos? Pues queremos mirarlo con un ojo natural, hermano, hermana. Mirando con lo natural es el antiguo pacto, de fuera, de lejos. No, es un nuevo pacto, cerca, de dentro. Ahora con el ojo del entendimiento, el ojo del corazón, el ojo de la alma. Tiene que volver el corazón al Señor, que si quite el velo de nuestro corazón. No hay velo en Cristo. ¿Cristo no tiene velo? Mire, les doy el ejemplo. No sé si lo hacen aquí en México, pero sí lo hacen en las Américas. Cuando un hombre y una mujer se casan, ¿quién tiene el velo? ¿Quién? La mujer. Después hay el tiempo que se quita el velo. Así es tipo, Cristo es el hombre, la iglesia es la mujer. El hombre no tiene velo. Cristo no tiene velo. Había un tiempo que yo pensaba que Cristo tenía velo. Cristo no tiene velo. El velo lo tengo yo sobre mi corazón. Ya consumado. Ya hay una relación. Ya estamos casados en unión. Hay una unión con Cristo mismo. Hay una unión ya. El momento que usted está salvo, recibe a Cristo, usted ha entrado a esa unión. Es en ese momento. Usted ha entrado en esa unión. Ahora el velo se tiene que quitar para mirar la faz, la cara, el rostro del Señor, de Cristo. Porque Él no tiene velo, el velo lo tenemos nosotros. Cada vez que nuestro corazón se vuelve al Señor, se quita ese velo más y más y más. Y hay luz, y hay de tinieblas a la mañana, la primer día, y de seguir, de continuar en la día. La luz más y más brillante hasta la día perfecta, a un hombre perfecto, el cual es Cristo. Amén. Aquí acabamos para esta clase y vamos a seguir nuestras clases en un momento. Gracias. Amén. Dios nos bendiga.